Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo que abrimos en este momento y en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, las preocupaciones y las esperanzas de toda la Iglesia. En nuestra línea editorial aclaramos qué significa el documento que el Papa ha enviado a los obispos de todo el mundo como preparación del sínodo sobre la familia y que, por cierto, ha sido presentado hoy en rueda de prensa y que algunos medios han entendido como una especie de referéndum universal sobre los contenidos de la moral cristiana. El Papa Francisco está consiguiendo tocar el corazón de mucha gente y despertar una nueva curiosidad, incluso en personas que tenían apagada la llama de la fe. Pero al mismo tiempo, esta significativa presencia de la Iglesia en la opinión pública la utilizan algunos para dibujar una grotesca e inexistente ruptura con la tradición secular de la Iglesia. En el tiempo que estamos viviendo, la evidente crisis social y espiritual de la familia es un auténtico desafío pastoral que desde luego interpela a la misión de la Iglesia. Y el Papa conoce esto muy bien. El documento enviado quiere servir para un conocimiento a fondo de la situación que permita definir las mejores respuestas pastorales. Pero la manipulación de algunos medios es evidente. Por ejemplo, en el texto no se pregunta, como dicen algunos, a los llamados católicos de base, no sabemos quiénes son, qué es lo que opinan sobre la Humanae Vitae, sino que se da por sentada esta doctrina pontificia y se pregunta acerca del grado en que es conocida y del modo en el que puede ser mejor llevada a la práctica. Nos conviene abrir bien los ojos y los oídos para estar atentos a todo lo que el Papa nos está diciendo, porque si solo escuchamos lo que otros dicen que ha dicho, terminamos por perdernos lo mejor. Pues aquí, en el Tiempo del Espejo, comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada, que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña para eso ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues como les decía, en el Vaticano se ha presentado el documento preparatorio de la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en octubre de 2014.
Como acabamos de recordar, abordará los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la nueva evangelización. Lo han presentado el relator general y los dos secretarios del Sínodo Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, nos han dado este documento preparatorio, que ya podéis ver en cope.es, está íntegramente, y nos ha explicado que este sínodo será en dos fases. En 2014, el extraordinario, es decir, unas 100 personas, solamente los presidentes de las conferencias episcopales y los jefes de dicasterio, y luego otra fase en 2015, donde ya será un sínodo normal, ordinario, que puede llegar a 250 personas. El cardenal Peter Redo aclaraba que no se trata de un sondeo de opinión, sino de recabar experiencias concretas, es decir, pedir ayuda para saber no la opinión de los obispos ni de la gente, sino lo que la gente hace, vive con sinceridad, personas, parroquias, asociaciones y movimientos.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país. Los obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo abordan en Santander los nuevos retos de los sacerdotes.
80 representantes de las cuatro diócesis analizan hasta el jueves en el seminario Monte Corbán de la capital cántabra las dificultades de los sacerdotes por las nuevas circunstancias que marcan su trabajo, que se ha incrementado por el descenso del número de presbíteros.
Y ya en apunte casi, otras noticias del día.
En la apertura de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente José María Arancedo ha exhortado a recuperar el diálogo sincero, creíble y respetuoso para crecer en una cultura del encuentro ante el creciente clima de enfrentamiento social en aquel país. Esta mañana ha caído un mortero sobre la nunciatura de Damasco que no ha causado heridos, solo daños materiales. El nuncio Mario Cenari recuerda que desde que comenzó el conflicto han caído en el barrio cristiano de la capital siria 2.800 morteros. Y en declaraciones a la cadena COPE, el ministro de Educación, José Ignacio Bert, dice estar abierto al diálogo sobre la clase de religión con la conferencia episcopal, aunque las circunstancias son diferentes a 1979, en que se firmaron los acuerdos Iglesia-Estado.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información ya saben que la ampliamos al final de nuestro programa. Les invitamos a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que también visiten nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí les invitamos a que compartan, por ejemplo, entre sus amigos y seguidores, pues este documento preparatorio del sínodo que también tenemos ahí colgado en nuestro muro de Facebook. Como todos los martes, hoy tendremos tiempo para la vida religiosa en el espejo. Abordamos el tema de la espiritualidad en tiempos de crisis, que ahí sigue, aunque parece que mejora. Ese es el título de un curso que va a dirigir en la Universidad de la Mística de Ávila el carmelita descalzo colombiano Jorge Zurek, que estará con nosotros en la segunda parte del programa. Y antes, ahora mismo, escuchamos ya la firma de María Eugenia Díaz, que le pone hoy nombre y rostro a una de tantas bellas historias de caridad.
Y
¿Qué tal, María Eugenia? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues vamos a ver quién es esta hermana Beba, que mereció el premio Bartolomé de las Casas junto al pueblo Tapirapé y que moría recientemente.
Bueno, pues es uno de esos personajes desconocidos, anónimos, extraordinarios y únicos que dedican su vida a los demás. A la hermana Beba, como decías, la conocimos cuando vinieron a España, cuando recibieron el quinto premio Bartolomé de las Casas y vinieron a recogerlo de manos del príncipe allá por 1995. Lo hicieron desde su lejana comunidad brasileña en Araguaia, en el Mato Grosso brasileño, como ya he dicho. Entonces causaron sensación, claro. Primero los caciques tapirapés, que venían vestidos como tales, Macapixa y Xanio, y luego la irmaniña Beba, misionera de las hermanas de Foucault, que en su pequeñez física era mínima, era absolutamente enorme. Ha muerto a los 90 años tras 61 ininterrumpidos de vida compartida con los indígenas. Como partera de su pueblo, de la comunidad, ha visto nacer al 100% de los tapirapés con los que vivía. Y tras la consternación que ha causado su muerte, lógicamente la han enterrado como una indígena más, una de los suyos. La hermana Beba y otras hermanas misioneras de Jesús, siguiendo los pasos del fundador, el hermano Foucault, siguió viviendo con y para los tapirapés, o sea, con los indígenas, asumiendo su cultura y sus problemas y su forma de vida.
Y podemos imaginar que no es fácil una vida de entrega y defensa de los indígenas en un lugar tan remoto y perdido con no pocas dificultades.
Bueno, evidentemente no era nada fácil. Todo el mundo conocía a las irmaniñas y especialmente a Beba, y la noticia de su muerte, por lo tanto, corrió como la pólvora en la región, en Brasil y en el mundo. Y llegó claro a los que tuvimos la suerte de conocerla. Los coordinadores del Consejo Misionero Indígena hicieron nada menos que 1.100 kilómetros para asistir al entierro de la irmaniña Beba, al que también evidentemente acudieron todos los miembros de su comunidad y muchos agentes de pastoral, con lo cual el entierro de irmaniña Beba fue como una mezcla, ¿no? Los cantos de los indígenas con los de su comunidad cristiana. Ella ha trabajado todos estos años para apoyar y ayudar a los indígenas. Primero porque estaban amenazados por los intereses económicos de las empresas madereras y de los latifundistas, que pretendían, como siempre, ir acaparando las tierras ancestrales de todas estas comunidades indígenas. La hermana Beba, que estuvo con ellos, los defendió, cuidó de su salud, les ayudó a delimitar el terreno de sus aldeas y también les ayudó en el día a día de sus duras condiciones de vida y de trabajo. 61 años de vida dedicadas por su fe cristiana a un pueblo que nosotros conocemos por ellos, pero que ni figura en el mapa.
Una historia realmente hermosa por la que damos gracias a Dios, damos gracias por estos testigos y pedimos que sigan surgiendo de la buena tierra de la Iglesia para que acompañen a los hombres, incluso en esos lugares que no figuran ni en el mapa, como dices tú.
Surgen todos los días.
Claro que sí. Bueno, María Eugenia, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El paro sube en 87.000 personas, pero baja en términos interanuales. ¿Qué significa esto? Y sobre todo, ¿dónde puedes encontrar empleo? Luego te traigo las respuestas con los expertos de la tarde.
Escucha a Ramón García en COPE desde las 3.
En la tarde.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España. Razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre. Organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo C.
¿Apuestas por la esperanza?
Infórmate en congreso.cu.es.
Yo, sin mi agenda, un desastre. No tengo nada de memoria.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
Si tienes una idea o estás desarrollando un proyecto en el campo de la eficiencia energética, el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol te ayuda a hacerlo realidad. Hasta el 15 de noviembre puedes presentar tu propuesta y si resulta seleccionada, te daremos el apoyo necesario para desarrollarla. Porque ahora más que nunca, es el momento de apoyar el espíritu emprendedor. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos con todos ustedes de nuevo y como todos los martes, nuestro tiempo de la vida religiosa lo hacemos con nuestro amigo y compañero Luis Esteban Larra. ¿Qué tal, Luis Esteban?
Buenas tardes. José Luis, buenas tardes.
Ya decía a nuestros oyentes que hoy nos acompaña Jorge Zurek, carmelita descalzo colombiano, que va a dirigir, si no me equivoco, este fin de semana un curso sobre espiritualidad en tiempos de crisis. Lo va a hacer en la Universidad de la Mística, que no podía estar en otro lugar del mundo más que en Ávila, naturalmente. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Bueno, pues con esta música tan marchosa que ha elegido nuestro invitado, yo primero os quiero preguntar que si os tomáis un tinto aquí en España, ¿qué entendemos que es un tinto?
Un vinito, claro, bien, vale. De buen cuerpo.
Bueno, pues en Colombia llaman tinto o tintico a un café pequeñito. Pues con un tintico empieza el día nuestro invitado antes de la oración. Lo hace acompañado de jóvenes porque Jorge Zurek da clase en una casa de formación de estudiantes de teología y también en la Universidad Javeriana. Vive en Bogotá, en una comunidad de carmelitas, dice que muy activos, metidos en el mundo, ayudando a descubrir la espiritualidad a los otros. Los tiempos de silencio y oración le encantan, pero le dan vida a los momentos que pasa con los estudiantes. Nos cuenta también que en Colombia son de vida sencilla, alegre, con desparpajo. También me hace gracia cuando me cuenta que trota los fines de semana. Hacer ejercicio y sentir la naturaleza le da un sentido de gran libertad. Su vocación religiosa le llegó después de una crisis existencial cuando estudiaba ingeniería en la universidad, pero quien le ayudó definitivamente fue Santa Teresa de Jesús. Siendo el Benjamín de tres hermanos y con tantas expectativas puestas en el ingeniero, a su padre le costó aceptar que ese era el camino de la felicidad de su hijo. Lo confesó incluso públicamente el día de su ordenación. Hoy, Jorge Zurek, carmelita descalzo, nacido en Cartagena de Indias hace 49 años, está en Ávila, hablando de caminos de liberación y esperanza en la Universidad de la Mística.
Padre Jorge, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Padre Luis, y un saludo para todos los oyentes.
Y ha visto cómo Eva ha pronunciado ese Cartagena. Es que ella es también cartagenera, ¿sabe? Pero de aquí, de España. De la Cartagena de España también, ¿eh?
Claro, y deseo conocer a Cartagena acá, pues...
Un intercambio periodístico pueden hacer allá en Cartagena de India y en Cartagena de aquí, de España. Bueno, aquí nos preguntamos también que con ese apellido Zurek, o Zurek, no sabemos cómo pronunciarlo, un colombiano que se apellida así tiene que tener un origen no colombiano, entendemos, ¿no?
Claro, es que estoy ubicado en Cartagena, en una ciudad que es puerto, y... Claro, el apellido es originalmente de Siria, de Damasco, y son inmigrantes del siglo XIX, mediados del siglo XIX.
¡Qué barbaridad! ¡Qué origen tan bonito! Bueno, uno de Damasco, de oriundo, de sus orígenes, ¿no? Sus antecesores de Damasco y allá en Cartagena. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ocupa, lo que ha dicho Eva perfectamente, ¿no? Que ha venido a hablar de este tema aquí a España, del 8 al 10 tendrá lugar en Ávila, ¿no? Ese curso de espiritualidad en tiempos de crisis. Me gustaría preguntarle, Padre Jorge, primero, ¿qué entendemos por espiritualidad y a qué crisis nos referimos?
La espiritualidad es la propia vida, es toda la motivación, el aliento, la fuerza que está detrás de la vida cotidiana que tenemos cada uno de nosotros. La espiritualidad es la misma vida en todo lo que hacemos, en las actividades que realizamos. Es como el espíritu de fondo que nos anima a nosotros a hacer las tareas cotidianas, los trabajos cotidianos. Y nosotros, cuando hablamos de crisis, hablamos en sentido más amplio, aunque sé que, y sabemos, porque voy a trabajarlo con la profesora Rosana Navarro, que también va a dirigir el curso, sabemos que en España llevan una crisis económica desde hace unos cuantos años. No la conocemos totalmente con todas las causas, pero sí tenemos un conocimiento general de ella y sabemos que todos se refieren a la crisis como la crisis económica.
Pero en su caso no es, ¿no? Es mucho más amplio. Ese ámbito al que ustedes van a abordar es mucho más amplio que ese ámbito socioeconómico.
Sí, vamos a hablar no solamente de la crisis económica y de las experiencias que hemos tenido en América Latina y otros países de crisis, sino que vamos a abrirlo a un espectro más amplio. También incluiríamos la crisis espiritual, la crisis religiosa por la cual también España está pasando, es decir, la secularización y las secuelas de la secularización han generado una crisis en la institución de la Iglesia Católica y queremos también incluir ese tema dentro de toda la propuesta nuestra de este fin de semana.
Al final, en definitiva, de lo que se trata es de iniciar, ¿no?, de sondear, de empezar a caminar, a andar un camino de liberación y de esperanza. Son dos palabras claves en ese curso que ustedes van a dirigir.
Sí, creemos que ante la crisis la respuesta no es un ensimismamiento o sentirse paralizados ante las adversidades que estamos enfrentando o encontrando en la vida, sino que la respuesta se encuentra en conocernos más a nosotros mismos, en descubrir el rostro de Dios en lo que está ocurriendo y desde ahí empoderarnos gracias al regalo de Dios, a la fuerza que Dios nos da, para comprometernos en cambiar el mundo, en cambiar nuestro entorno, en cambiar nuestra familia, los ambientes de trabajo y todo lo que realizamos para hacer un mundo mejor. Es un tiempo también de creatividad y es impresionante cómo los testimonios que hemos recibido y lo que hemos vivido muestra, indica que realmente en medio de la crisis es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de creatividad y es un tiempo para crear cosas nuevas.
Bueno, bien claro está que es colombiano, como ya hemos indicado, con esos orígenes sirios. Y yo me gustaría preguntarle, porque usted está aquí invitado por la Universidad de la Mística, por el Centro de Teresiano-Sanjuanista, ¿no?, de Espiritualidad Teresiano-Sanjuanista de Ávila, me gustaría preguntarle, qué, a su modo de ver, ¿no?, ¿qué aporta la espiritualidad que nace de ese lugar teológico que podemos llamar América Latina para nuestra realidad europea, española, occidental, en definitiva?
La espiritualidad latinoamericana es una espiritualidad que comienza a aparecer y manifestarse en los años 60 y es una espiritualidad con una dimensión política, es decir, descubre la dimensión política del amor, de la caridad. Y política no se entiende en sentido restringido, como lo que pertenece a los partidos o la politiquería, como decimos en Colombia, sino un sentido amplio como la construcción de la convivencia humana. Y esta espiritualidad surgió como una respuesta ante la incoherencia que se vivía entre el mensaje cristiano que estaba ya viviéndose en América Latina y la población cristiana tan amplia que teníamos y los signos contradictorios como la pobreza y la injusticia que se estaban viviendo. Entonces, esta espiritualidad aparece como una espiritualidad comprometida, una espiritualidad que une oración y práctica cotidiana y que responde ante la realidad de la pobreza tan fuerte que se encontraba en Colombia con una propuesta de liberación integral, es decir, una propuesta de una liberación es una propuesta de humanización integral que incluye todos los aspectos de la persona humana, de tal manera que lo cotidiano, lo del día a día, lo humano, lo de barro, también se puede salvar a través de un compromiso cristiano y la creación de comunidades comprometidas que buscan un mundo mejor.
Pues José Luis, yo creo que ya hemos entendido un poquito más de qué va a ir ese curso, del curso intensivo, por cierto, del 8 al 10 de noviembre en el Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, en la Universidad de la Mística, en definitiva, que va a dirigir el padre Jorge Zurek y que lleva por título Espiritualidad en tiempos de crisis. Ya lo hemos entendido un poquito más y le damos las gracias por esa aportación, por ese avance que ha hecho a los oyentes del Espejo aquí en la cadena COPE. Padre Jorge.
Bueno, padre Luis Esteban, muchas gracias por su tiempo y el espacio, y realmente los que puedan venir están bienvenidos para encontrar este encuentro también de todos, que vamos a tratar de buscar la mejor manera de construir un mundo mejor, incluso en tiempos difíciles.
Pues que así sea, padre Jorge, muchísimas gracias.
Bueno, una buena tarde y muchas gracias.
Bueno, pues un abrazo también para el padre Jorge, para todos los participantes en ese encuentro en Ávila. Desde luego que este tiempo de crisis, de tantas cosas, necesita la irrupción de esta novedad que es la vida cristiana en las circunstancias concretas y cotidianas de la vida, como él nos decía.
Esa espiritualidad encarnada,
así
por
es.
Supuesto.
Luis Esteban, gracias. Y
gracias
hasta la semana
ti,
que viene. Seguimos
igualmente
con la mirada puesta en la vida religiosa. Y ahora con la mirada puesta en la actualidad, porque es tiempo de ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos en el Vaticano, donde se ha presentado hoy el documento preparatorio de la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos.
Recordamos, tendrá lugar el próximo mes de octubre sobre los desafíos pastorales de la familia en la nueva evangelización. Nos vamos hasta Roma para conocer qué dice ese documento. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el documento es un documento amplio en el que se establecen las líneas principales de esta pastoral en el contexto de la evangelización, pero a continuación vienen esas 39 preguntas, ese ya famoso cuestionario que, como nos han contado el cardenal Peter Erdo, así como Monseñor Baldisseri, que es el secretario general del Sínodo de los Obispos, y Bruno Forte, que es el que se ocupa de esta Asamblea General Extraordinaria, son preguntas que se han enviado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo para que ellos, a su vez, lo distribuyan de forma capilar, es decir, que llegue a todos los arciprestazgos, a todas las parroquias, a todos los movimientos. Así lo explicaba el cardenal Peter Erdo.
Noi pensiamo di ricevere da parte dei vescovi una sintesi.
Nosotros esperamos recibir de parte de los obispos una síntesis, no de lo que opinan ellos, sino de lo que dicen sus sacerdotes. Después el obispo puede hacer su valoración, pero nosotros queremos tener el pozo de la situación, de las personas, de los grupos, de los movimientos, de las parroquias, que se haga abiertamente, con toda sinceridad, qué es lo que la gente piensa y, sobre todo, cómo vive.
Abiertamente, con toda sinceridad, lo que la gente piensa y cómo vive, sobre todo.
Es decir, no es un sondeo de opinión, aclaraban, sino de experiencias de la fe. Cómo se vive concretamente la Humanae Vitae y otros documentos y magisterio de la Iglesia referido a la familia en las distintas diócesis de todo el mundo. Por eso pedían la ayuda del Espíritu Santo y subrayaba, Monseñor Bruno Forte, que el Papa Francisco cree firmemente en la colegialidad, aunque sea más difícil trabajar juntos. El Papa quiere que se haga de este modo. Y habrá dos fases, por cierto, la de octubre de 2014, esta Asamblea Extraordinaria, pero continuará en una nueva Asamblea Ordinaria en 2015, de manera que esta doctrina de la Iglesia no se para, sino que está en camino, como nos decían.
Sabemos también, Paloma, que el padre Lombardi, el portavoz vaticano, ha hablado de ese disparo de mortero que ha caído esta mañana en la Anunciatura de Damasco.
Sí, sí, de hecho lo que ha hecho es tranquilizarnos, restarle importancia. Ha caído un mortero en esta Anunciatura, pero en una zona que ni siquiera estaba ocupada, de manera que no hay ni siquiera heridos, los daños solo son materiales. Pero bueno, se enmarca pues en una espiral de violencia que sufre toda esta zona de Oriente Próximo. Pero insistimos, tranquilidad de parte del Vaticano. Hay una entrevista que lo aclara todo del arzobispo del nuncio apostólico en la zona, ya colgada en Radio Vaticana.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de España. Nos ocupamos ahora de las declaraciones que ha realizado en la mañana de COPE el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
El ministro dice estar abierto al diálogo sobre la clase de religión en bachillerato con la conferencia episcopal, aunque las circunstancias son diferentes a 1979, en que se firmaron los acuerdos Iglesia-Estado.
Hay una comisión mixta para resolver estas cuestiones y, como saben los representantes de la conferencia episcopal, la actitud del gobierno pues es siempre abierta al diálogo y veremos a qué acuerdos se pueden alcanzar.
Y desde hoy se reúnen en el Seminario de Santander obispos, vicarios y arciprestes de la provincia eclesiástica de Oviedo,
que abordan los retos de los sacerdotes en las nuevas circunstancias en las que influye especialmente el descenso del número de presbíteros. Nos lo cuenta desde COPE Santander Gerardo Cisniega.
La cita es en el seminario de Monte Corbán y además de los cuatro obispos, el de Oviedo, Astorga, León y Santander, participan los vicarios de estas diócesis. Por primera vez este encuentro comienza a rotarse en Santander. Son tres días de debate y reflexión donde se abordan problemas comunes, tal y como apunta el obispo de Santander, Vicente Jiménez Zamora.
Pero los aspectos pastorales sí que son bastante comunes, sobre todo los de la costa, los del Cantábrico, Asturias y Santander, y luego ya tiene otros problemas más específicos, León y Astorga, que son diócesis más rurales, más del interior y más de la meseta.
Los sacerdotes ante los nuevos retos que plantea el momento actual es el eje temático que tratarán los cuatro obispos que integran la provincia eclesiástica de Oviedo.
Y terminamos apuntando la carta del cardenal Rouco Varela ante la fiesta de la Virgen de la Almudena que se celebra el próximo sábado.
En ella recuerda a tantas familias que sufren la crisis en nuestra sociedad, crisis humanas, espirituales, morales y económicas, personas y familias en paro, matrimonios jóvenes que no pueden criar dignamente a sus hijos, en mujeres que sufren maltrato y marginación, situaciones en las que dice la acción de Cáritas y de otras numerosas obras sociales de la Iglesia son un testimonio esperanzador de cómo la fe sabe transformarse en obras de servicio.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido completito hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado nuestra compañera Teresa Fernández Almagro y de la producción se ha ocupado una vez más Eva Galvache. Les dejamos ahora en el mediodía COPE con Ángel Espósito, que les trae la mejor información de España y del mundo. Hasta mañana.